Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del noveno día del mes de Ramadán.
Allahumma ja'alni fihi naseeban min rahmatika al-wasi'a wahdini.
Dios mío, hazme partícipe en este día de tu vasta misericordia y guíame en este día hacia tus evidencias claras y condúceme hacia tu satisfacción completa por tu amor, oh esperanza de quienes te anhelan.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Y comenzaremos escuchando las aleyas 22 y 23 de la sura de los Saba.
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
Di, invocad a los que en lugar de Alá pretendéis. No pueden el peso de un átomo en los cielos ni en la tierra, ni tienen ahí participación, ni él encuentra en ellos ayuda. Es inútil interceder por nadie ante él, excepto por quien él lo permita. Hasta que cuando el terror haya desaparecido de sus corazones, digan, ¿qué ha dicho vuestro Señor? Dirán, la verdad. Él es altísimo, el grande.
Estas aleyas dirigidas a los opositores y ateos de la Meca plantean preguntas lógicas y provocan dudas a sus creencias ilógicas. Primero dicen, ustedes plantean socios para Alá y creen que algunos asuntos en el mundo son administrados por otros dioses. Si es así, tienen que invocarlos y solicitarles para que solucionen sus problemas. Ellos tienen que ser dueños de una parte de los cielos y la tierra, o ser socios de Alá en la creación y administración del universo, o al menos deben ser sus compañeros para poder desempeñar un papel en este mundo. De ahí que una de las creencias de los musulmanes es sobre la participación de los profetas y enviados de Dios. En respuesta a esta pregunta, ¿qué dice? ¿Qué diferencia existe entre los dioses y los intermediarios? La ley siguiente dice, los profetas y enviados especiales de Dios también son creados de Alá, y al igual que otros seres vivos, no tienen ningún poder en sí mismos. Pero Dios les ha permitido que intercedan en algunas personas. Todos nosotros sabemos que Dios ha enviado a unos profetas como intermediarios para la orientación de la gente y les ha revelado sus órdenes. Ellos también trasladan estas enseñanzas al pueblo. En el caso de la intermediación, aquellos creyentes que han desatendido sus deberes religiosos acuden a los profetas divinos y les solicitan que intercedan entre ellos y el Creador del universo para que él acepte su arrepentimiento. De ahí que el arrepentimiento se considera un camino para retornar a Alá. Esta medida provoca que los pecadores acudan a los profetas divinos y al atraer su satisfacción propicien el terreno para la satisfacción de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, creer este asunto que otro dios u otros dioses pueden administrar el mundo es una creencia infundada y falsa. Segundo, la ignorancia e incapacidad del ser humano exige que solicite ayuda de los demás, pero Alá es poderoso y altísimo, y no necesita ningún compañero y socio. Tercero, la intermediación no significa que los mediadores son más amables que Alá, ya que es Dios quien permita a sus enviados especiales que intercedan para el pueblo. Y cuatro, finalmente un día los opositores y ateos confesarán la verdad del camino de los profetas y las palabras justas de Dios. Pero aquel día será tarde y su confesión no tendrá ningún beneficio.
Ahora escucharemos la ley 24 de la sura de los Saba.
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Di, ¿quién os procura el sustento de los cielos y de la tierra? Di, Alá, o nosotros o vosotros, unos siguen la buena dirección y otros están evidentemente extraviados.
Después del caso de la intervención de los profetas y enviados especiales de Alá en la ley anterior, esta plantea el caso del abastecimiento del sustento de los seres vivos en el mundo y dice: ¿quién os procura el sustento de los cielos y de la tierra? ¿Quién envía las nubes y los vientos para que las lluvias caigan y la tierra seca se prepare para el cultivo? ¿Quién cultiva la semilla en la tierra para que todo tipo de productos agrícolas se faciliten para ustedes? ¿Quién ordena al sol para que abastezca la luz y el calentamiento requerido de ustedes, las plantas y los animales? ¿De quién reciben orden los cielos y la tierra para que propicien el terreno para la continuación de su vida en el mundo? Ustedes consideran socios para Alá en todos estos asuntos, mientras que nosotros consideramos que todas estas bendiciones son de parte del único Dios del universo. Indudablemente, estas dos creencias tienen muchas diferencias. Ustedes tienen que pensar y después aceptar nuestras palabras si son correctas y en caso contrario no las aceptan. En realidad, el profeta no se puede juzgar por sí mismo y no dice que nosotros somos justos y ustedes son injustos, sino que se comporta según un método lógico y dice: nosotros somos dos grupos, un grupo está orientado y otro está extraviado, pues todos nosotros tenemos que estudiar nuestro camino con lógica y razón y después confesar que las creencias de cuál grupo son correctas.
De esta ley aprendemos que, primero, en la enseñanza de los demás, en lugar de obligarles a aceptar un asunto, tenemos que utilizar el método de la pregunta para que la lógica de los estudiantes se levante y ellos mismos piensen sobre los asuntos. Segundo, aunque el ser humano produce sus necesidades con su esfuerzo, pero el sustento de todos nosotros está en manos de Dios. El agua, la tierra y la luz son unos elementos que desempeñan un papel relevante en la agricultura y ganadería, y se consideran las bendiciones divinas al ser humano. Tercero, el sustento de los cielos son la luz, el calentamiento, las nubes, los vientos y las lluvias, y el sustento de la tierra son todos los frutos y bendiciones terrestres. Y cuatro, en el caso del diálogo con los opositores, tenemos que considerar la justicia y cortesía, y no debemos decir que nosotros somos justos y vosotros sois injustos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafatola Rahimi y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio con un espacio más de esta serie Ven con nosotros a Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en las ediciones anteriores hemos viajado a las diferentes ciudades de la provincia de Juzestán. Los grandes recursos de gas y de petróleo en la provincia de Juzestán, junto con el acceso a las aguas del Golfo Pérsico han motivado la creación de industrias petroquímicas en esta región, lo cual ha propiciado la fundación de una zona especial económica de petroquímica con múltiples posibilidades de infraestructura. Teniendo en cuenta de que en el presente siglo la petroquímica se considera una industria madre y clave en las infraestructuras económicas e industriales, por tanto hoy les presentaremos en breve la zona especial económica de petroquímica de la provincia de Juzestán. Según las encuestas mundiales, el 24% de las capacidades petroquímicas que se encuentran en el Oriente Medio pertenecen a Irán. Se prevé que la capacidad de productos petroquímicos hasta el año 2016 en Irán alcancen las 100 millones de toneladas y el valor de las exportaciones de dichos productos sumen más de 20 mil millones de dólares, lo cual demuestra la importancia de la industria petroquímica en el desarrollo de Irán y también el lugar único que ocupa este país en los mercados internacionales. Para comenzar, les daremos a conocer la ciudad de Mashhad, donde se ha desarrollado la industria petroquímica de Irán. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. La ciudad de Mashhad, con una superficie de unos 7.304 kilómetros cuadrados, se encuentra en el suroeste de la provincia de Juzestán, junto a Juralmusa, que se extiende hacia el Golfo Pérsico. La ciudad se encuentra a 3 metros sobre el nivel del mar e incluye tres partes: el puerto del Imán Jomeini, que en paz descanse, Hendiyán y también la parte central.
Mashhad se encuentra a 1.032 kilómetros de distancia de Teherán capital. El clima de la ciudad es húmedo y la temperatura máxima en verano llega a 48 grados y la media anual a 24 grados. Mashhad antiguamente se llamaba el puerto de Mashur, uno de los más antiguos puertos del Golfo Pérsico, que cambió de nombre por el actual Mashhad en el año 1960. Los importantes ríos son el de Sohre y Yalahi Marun, que se encuentran en las periferias de Mashhad. Entre las importantes obras históricas del lugar están la ciudad antigua de Ask o Kalat, la aldea antigua de Salahak y el castillo de Baseif. Además de las instalaciones para la exportación de petróleo en el puerto de Mashhad, están las fábricas de gas licuado para uso doméstico y para su exportación desde este mismo puerto, también las grandes instalaciones de la petroquímica a 20 kilómetros de distancia del puerto han duplicado su importancia. La ciudad portuaria de Imán Jomeini, que en paz descanse, está al noreste del Golfo Pérsico, a 90 kilómetros del este de las ciudades de Abadán y Jorranshahr, y al sureste de la ciudad de Abbas, donde desde el punto de vista natural es uno de los mejores lugares para el desarrollo. El puerto del Imán Jomeini, que se une mediante el canal de Hormuza hacia el Golfo Pérsico, los buques tanques para llegar al puerto de Mashhad deben cruzar el canal de Hormuza, el cual es uno de los importantes canales naturales donde los enormes buques de 100.000 toneladas de cargas pueden entrar al puerto de Imán Jomeini y al de Mashhad. El puerto de Imán Jomeini, con 36 muelles, se considera el mayor puerto de Irán. Generalmente, los grandes buques que pueden transportar mercancías a Irán anclan en el puerto de Imán Jomeini. Este último se ha extendido considerablemente durante los últimos años gracias al desarrollo de las industrias petroquímicas. La zona especial económica de petroquímica se encuentra en una superficie de unas 2.600 hectáreas en el suroeste de Irán y en las costas del Golfo Pérsico. Está situada en la ciudad de Mashhad junto al puerto del Imán Jomeini.
Desde el punto de vista geográfico, esta región se une a través del puerto del Imam o Hormuza a las aguas libres internacionales y a través de las líneas ferrocarriles con Turquía, Europa y Asia Central. La región citada como una parte de la provincia de Juzestán actúa como una base estratégica e importante en las regiones petroleras de Irán. Cabe mencionar que una gran parte de las industrias del petróleo y petroquímica de Irán se encuentra junto a la Zona Especial Económica Petroquímica, la cual puede ser un gran recurso para abastecer las materias primas de otras industrias petroquímicas en la región. Uno de los más importantes de estos centros es el complejo petroquímico del puerto de Imam, el complejo petroquímico de Rasi, el complejo petroquímico de Farabi, la refinería de gas licuado de Mashhad y también la empresa de petroquímica de Juzestán. Queridos amigos, a continuación en el programa de hoy les presentaremos en breve el complejo petroquímico del Imam, que es uno de los grandes proyectos petroquímicos que se puso en marcha después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. El complejo petroquímico del puerto del Imam Khomeini, como uno de los mayores complejos de Irán, con una superficie de 270 hectáreas, se encuentra en el noroeste del Golfo Pérsico, entre el puerto del Imam Khomeini y el de Mashhad. Este complejo es una empresa formada por una sociedad anónima entre Irán y Japón, y su fundación comenzó en 1975. Cuando la Revolución Islámica triunfó en 1978, el 73% de la obra había avanzado, pero con la salida del personal contratista japonés de Irán, la obra fue suspendida totalmente. Este complejo fue 20 veces objeto de los ataques aéreos durante la guerra impuesta por Saddam Hussein, expresidente iraquí, contra Irán, donde el complejo fue dañado gravemente. En 1989 comenzó la reconstrucción de este complejo, pero la empresa japonesa renunció a la obra con el argumento de que ya no es económico reconstruirlo, y desde esta fecha cambió de nombre y se bautizó como el nombre actual de Complejo Petroquímico del Puerto de Imam Khomeini, y la República Islámica de Irán asumió los gastos en reconstruirlo. Finalmente, el complejo fue reconstruido durante 5 años y en 4 fases con la ayuda de las empresas europeas y persas.
Las múltiples compañías son filiales del complejo petroquímico del Imam y fabrican muchos productos que son muy importantes en la industria del petróleo, la industria del acero, la de detergentes, la de materia prima de los productos polímeros, la industria de plástico y películas, la de combustible, entre otras. Actualmente el complejo petroquímico del puerto del Imam abastece de materia prima a miles de las fábricas. Queridos oyentes, el complejo petroquímico de Rasi también se encuentra en una superficie de 8 hectáreas en la región del puerto del Imam Khomeini, situado en el noreste del canal de Hormuz. Este complejo es el mayor productor de amoníaco, urea, azufre, ácido sulfúrico y es el único productor de ácido fosfórico en Irán, entre otros materiales. Cabe mencionar que cada una de las decenas de fábricas que se encuentran en esta zona especial económica petroquímica juegan un rol importante en la economía de Irán, produciendo diversos productos, pero por la falta de tiempo no es posible presentarles a todas estas fábricas. Estimados amigos, aquí terminamos el programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes. Hasta pronto.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal. Ven con nosotros a Irán. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta una próxima emisión.
Yemen vuelve a acusar a la coalición liderada por Arabia Saudí de violar repetidamente la tregua auspiciada por Naciones Unidas. una organización que también ha condenado esos ataques. Frente a ello nos preguntamos, ¿por qué no se cumple la tregua pactada entre Arabia Saudí y Yemen para el Ramadán? Aquí termina la semana y ese es el resumen informativo de Islam TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. Corte Suprema de Pakistán restableció el parlamento y ordenó votar la moción de censura del primer ministro Imran Khan. Estado de emergencia en Perú por 1 mes ante las protestas. Mientras tanto, el Congreso aprobó un pedido de renuncia para el presidente. Millones de musulmanes en todo el mundo iniciaron esta semana el mes del Ramadán, el mes del ayuno. La Corte Suprema de Pakistán puso fin a las audiencias que buscaban resolver la crisis política de ese país, restableció el parlamento y ordenó votar la moción de censura del primer ministro Imran Khan.
La Corte Suprema de Pakistán falló en contra de Imran Khan. Argumenta que la disolución del parlamento y convocar elecciones anticipadas era ilegal. La Corte ordenó restablecer la legislatura. La decisión se produjo tras 4 días de audiencias en el Tribunal Superior sobre la gran crisis política.
Felicito a la nación porque hoy se ha restablecido la supremacía de la Constitución. Permítame decir específicamente esto, que esta no es la victoria de ningún partido político, es la victoria de la Constitución de Pakistán.
Khan enfrenta un voto de censura de los legisladores, la votación que había intentado eludir. La oposición festejó la medida de la Corte Suprema y ha dicho que cuenta con 172 votos en la Cámara de 340 bancas para destituir al premier.
Hoy es un día de acción de gracias y oración para el pueblo de Pakistán. Hoy la historia ha cambiado de rumbo y el máximo tribunal de Pakistán ha dictado un fallo no solo a favor de la santidad y supremacía de la Constitución, sino también para preservar el honor de 220 millones de pakistaníes.
Durante la semana, los 5 jueces de la Corte Suprema escucharon los alegatos de los abogados de Khan, la oposición y el presidente de la nación antes de dar a conocer el fallo. El domingo, Khan disolvió el parlamento y anunció elecciones anticipadas, tras acusar a la oposición de conspirar con Estados Unidos para destituirlo. Ahora asegura que seguirá luchando por su país.
He llamado a una reunión del gabinete mañana, así como a nuestra reunión del partido en el parlamento, y mañana por la tarde me dirigiré a la nación. Mi mensaje a nuestra nación es que siempre he luchado y seguiré luchando por Pakistán hasta la última pelota.
Khan denuncia una conspiración organizada por Estados Unidos para destituirlo del cargo, porque dice es por su política exterior independiente, su rechazo al establecimiento de bases extranjeras en el territorio pakistaní y buenas relaciones con China y Rusia. Ha calificado el plan como el mayor crimen de la historia. Ahora los partidos de Khan han prometido salir a las calles para mostrar una exhibición de fuerza contra la moción de censura.
Perú declara estado de emergencia en todas las carreteras del país. Es inicialmente por 30 días tras los bloqueos y protestas de transportistas y también agricultores. Esta semana, además, el Congreso aprobó un pedido de renuncia para el presidente Pedro Castillo, luego de estas movilizaciones, protestas generalizadas contra su gestión y vandalismo infiltrado, que fue denunciado por el Ejecutivo.
Según el Ejecutivo, la declaración del estado de emergencia en la red vial intenta restablecer y preservar el orden interno, así como preservar los derechos constitucionales de la población. Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. A lo largo de esta semana, miles de transportistas han bloqueado diversas vías en varias regiones del país por el alza de los precios de los combustibles y fertilizantes. Unas protestas que desde el primer momento se salieron de control, por lo que el presidente Pedro Castillo ordenó el toque de queda obligatorio, con el fin de evitar más desmanes, aunque después dejó sin efecto esta medida.
A partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano.
Castillo denuncia que los congresistas de la opositora Fuerza Popular provocan a los manifestantes. El presidente también culpó al Congreso por no debatir y aprobar las propuestas del Ejecutivo, lo que asegura es la raíz de la crisis en el país.
Ahí están los proyectos de ley durmiendo, que no se ponen al tapete, no se ponen al debate, de los cuales hoy en día son parte de esta crisis. Yo les pido, por favor, de muchos que se han que he tomado nota, los que han tomado la palabra, están tomando nota y me sorprende de que no se revisen estos proyectos de ley.
El vandalismo no se hizo esperar. Hay destrozos en la Fiscalía General, la Corte Superior de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones, también en propiedades privadas.
Por la situación, el caos y la violencia que se vivía en ese momento cuando veíamos que los manifestantes, que en un principio se pensaban que eran ellos, lanzaban piedras a las ventanas como la sede del Ministerio Público, otras instituciones públicas, las calles estaban llenas de piedras.
La semana de movilizaciones y enfrentamientos deja varios fallecidos y decenas de heridos, incluidos policías. Desde el Poder Judicial aseguran que los ataques a oficinas habrían sido direccionados por otros intereses distintos a los de las protestas.
Yo ayer vi que la policía tenía oportunidad, incluso está grabado, creo, hay cámaras de televisión que grababan cómo la policía tenía para detener a personas que sí estaban, ni personas ya, a estos vándalos que sí estaban, digamos, atacando con piedras, con palos, habían roto las macetas incluso para...
No había terminado la semana y el Congreso sacaba otra carta bajo la manga contra Pedro Castillo. El Pleno aprobó una moción presentada por la parlamentaria de la bancada de Avanza País, Roseli Amorús, que exhorta al mandatario a presentar su renuncia irrevocable al cargo. Con 61 votos a favor, 43 en contra y una abstención, los congresistas aprobaron el documento que sugiere la salida del presidente bajo el argumento de una solución temporal ante la crisis política que vive el país.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta semana.
China arremete contra Estados Unidos, el Reino Unido y Australia por asemejarse a la OTAN. Con la alianza AUKUS, considera los proyectos militares de estas tres naciones como peligrosos y asegura que su avance supone una seria amenaza para la paz de la región de Asia-Pacífico. El portavoz de la Cancillería ha exigido a Canberra y a Londres tener en cuenta el deseo de las naciones de Asia-Pacífico de mantener la paz, la cooperación de ganancia compartida y el desarrollo, en vez de alentar los juegos de suma cero. AUKUS tiene un objetivo: mantener libre y abierta la región de Asia-Pacífico, y su puesta en marcha supuso que Australia lograra acceso para desarrollar submarinos nucleares. Desde su creación en septiembre pasado, Pekín condenó a la alianza afirmando que va en contra del espíritu de la paz para los estados de la región. Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos muestran signos de deterioro. El presidente mexicano acusó abiertamente a Washington de hacer lobby en el Poder Legislativo y el Poder Judicial con tal de tumbar la reforma eléctrica que impulsa su gobierno. De hecho, el legislativo debate la iniciativa enviada por López Obrador, que busca dar más control al Estado en el sector eléctrico y limitar al 46% la participación del sector privado, sobre todo las empresas extranjeras de Estados Unidos y Europa, en la generación de energía. El mandatario denunció la colusión de la Casa Blanca con opositores mexicanos para avanzar sus objetivos. Un tribunal de Turquía decidió suspender el juicio en ausencia a 26 saudíes acusados del brutal asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi y transferir el caso a Arabia Saudí, donde el juicio hace mucho que concluyó. La decisión fue un duro golpe para los defensores de derechos humanos. Desde Human Rights Watch advierten que el traslado del caso al Reino Saudí acabará la posibilidad de lograr justicia. El periodista crítico de 59 años fue asesinado en octubre de 2018 en el consulado saudí de Estambul, donde fue estrangulado y posteriormente desmembrado. Su brutal asesinato desató una ola de críticas a nivel internacional contra los al-Saud. De hecho, diferentes investigaciones realizadas por expertos de la ONU y agencias de inteligencia de varios países, incluido el de Estados Unidos, indicaron que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman estuvo detrás del asesinato. La Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. El Poder Judicial rechazó por unanimidad de votos un recurso de los abogados del exmandatario para impedir su entrega al país norteamericano. La fecha de la extradición de Hernández ahora dependerá del curso que siga el proceso de reposición. El 28 de marzo, el Pleno del Supremo hondureño ratificó la extradición de Hernández, que fue autorizada el 16 del mismo mes por un juez natural. Ante esta situación, también muchos sectores del país piden que se incauten todos los bienes al expresidente y su familia. Recuento 24/7.
Nuestro recuento destacado. Millones de musulmanes en todo el planeta han iniciado esta semana el mes del Ramadán, el mes del ayuno. Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán, llamado Hijra Lunar. Durante el mes, los musulmanes ayunan a diario, desde el alba hasta la puesta del sol. Los fieles dedican un mayor espacio a la oración y a la ayuda de las personas necesitadas. También visitan los lugares santos. Ramadán, además, es el mes de la revelación del Corán, tal y como se indica en este libro sagrado. Este año, el Ramadán se celebra ya con cierta normalidad, todo ello tras 2 años en los que no se podían organizar ceremonias debido a la pandemia de la COVID-19. Noticias destacadas, todas estas, que no solamente vieron en pantalla tradicional, también en el portal de la casa, en hispantv.com. Vamos a ver. Primer titular, una revelación, un informe. Irán accederá a miles de millones de sus fondos retenidos. Irán pronto tendrá acceso a una gran parte de sus divisas congeladas en bancos extranjeros en medio de las sanciones de Estados Unidos. Esto lo informa un medio iraní. Y es que la agencia oficial de noticias iraní IRNA, citando a una fuente informada pero no identificada, ha anunciado que una parte significativa de los recursos de divisas bloqueados de Irán se liberará en medio de un nuevo acuerdo. El informe precisa que los fondos serían varias veces mayores que un pago de unos 512 millones de dólares que el Reino Unido hizo a Irán el mes anterior para saldar una deuda anterior. Hay más noticias, revisamos de inmediato, tiene que ver ahora con Israel. Israelíes protestan para exigir la renuncia de Naftali Bennett. En una reunión de partidarios de derecha en Al-Quds, Jerusalén, el expremier israelí Benjamin Netanyahu reclamó la renuncia de su sucesor, Naftali Bennett. Al menos 6.000 personas asistieron a un evento en el que participó también Netanyahu. Han pedido a gritos la renuncia del gabinete de Bennett, tal como recogió durante esta semana la prensa local israelí. Tercer titular tiene que ver con Bolivia. La Fiscalía exige pena máxima de 14 años para Áñez y cómplices. La Fiscalía de Bolivia urge a que se aplique el máximo rigor de la ley contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez por nexos con golpe de Estado y también por otros crímenes. Abro comillas para la declaración. El Ministerio Público demanda la sentencia de culpabilidad y que se aplique la pena máxima para Jeanine Áñez. Cierro comillas. Esto es parte de lo manifestado a lo largo de esta semana por parte del fiscal boliviano Omar Mejillones ante el caso de la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, quien cumple 1 año en prisión preventiva por su participación en el golpe de Estado de 2019 y por acusaciones de delitos de genocidio en ese país. Nuestra interrogante de esta semana, ¿por qué no se cumple la tregua pactada entre Arabia Saudí y Yemen para el Ramadán? Hay dos opciones de respuesta. La primera, hay intereses internos para mantener la guerra. O la segunda opción, porque el fin de la guerra supondría la derrota para el Reino Saudí. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. El Salvador intensifica su controvertida cruzada contra las pandillas. El presidente Bukele amenazó con dejar sin comida a los miles de pandilleros encarcelados si en la calle sus grupos comienzan a vengarse por el régimen de excepción. El país vive desde el 27 de marzo en un estado de excepción promovido por el gobierno y avalado por la Asamblea Nacional, afina Bukele. El Ejecutivo ha realizado masivas detenciones mientras los familiares de los arrestados buscan información y han denunciado agresiones. Pese a todo ello, Bukele amenazó con más aprehensiones. La medida suspende los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privación de las comunicaciones. Además, aumenta las penas a menores, lo que ya ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos que denuncian uso excesivo de la fuerza y tratos inhumanos a los reclusos. Sin embargo, Bukele insiste en que su estado de excepción de 1 mes es necesario para hacer frente a la violencia. El gobierno chino advierte que tomará medidas si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visita Taiwán. Según el vocero de la Cancillería china, el arribo violará gravemente el principio de una sola China y las disposiciones de los 3 comunicados conjuntos. Socavará gravemente la soberanía y la integridad territorial de China y, además de afectar gravemente la base política de sus relaciones entre China y Estados Unidos, enviará una señal muy equivocada a las fuerzas independentistas en Taiwán. Llamó a Washington a que cancele el viaje. El reporte sale a la luz luego de que el gobierno de Estados Unidos aprobara una venta superior a los 95 millones de dólares destinados a entrenamiento y equipo para respaldar el sistema de defensa aérea Patriot de Taiwán. Grecia ha vivido esta semana su primera gran huelga del año. La protesta, bajo el lema "El salario no alcanza, las cuentas no salen", fue convocada por los sindicatos, que demuestran que el salario mínimo se ha elevado ante la inflación galopante. Piden que se eleve hasta los 751 euros frente a los 663 euros en los que se encuentra actualmente, tras la subida del 2% aprobada en enero por el Ejecutivo. Aunque el gobierno conservador de Grecia ha aprobado ayudas para paliar el encarecimiento de la energía, la inflación, que en febrero alcanzó el mayor índice de los últimos 25 años, afecta a toda la cesta de la compra, sin que haya habido rebajas en el impuesto sobre el valor agregado, como han venido reclamando sindicatos y partidos de la oposición. Las atrocidades del régimen israelí contra los palestinos de Jerusalén Este al-Quds se han recrudecido desde el comienzo del sagrado mes de Ramadán. Unas 3.000 fuerzas desplegadas allí reprimen cualquier congregación palestina, especialmente en la zona histórica de la Puerta de Damasco, portón de entrada a la Mezquita Al-Aqsa. Un escenario similar al año pasado, que derivó en un enfrentamiento entre Israel y la resistencia palestina en Gaza. Ahora Hamas ha advertido a Israel de no poner a prueba su paciencia, pues no tolerará más agresiones. Hamas criticó el silencio y la indiferencia del mundo ante las atrocidades que comete Israel contra los palestinos, violando las leyes internacionales, desde arrestos, detenciones arbitrarias y enjuiciamientos, hasta torturas psicológicas y físicas. Recuento 24/7.
Mucha atención a esto. Ocurría esta semana. La Organización de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos, según argumenta. Moscú ya catalogó la medida como ilegal y acusa a Occidente de establecer montajes para hacer fracasar cualquier intento de salida negociada al conflicto en Ucrania.
A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, con el pretexto de violaciones a los derechos humanos por parte de Fuerzas Armadas rusas durante su operación militar en Ucrania. Rusia, por su parte, culpó a Washington de intento de mantener el control sobre el colonialismo de los derechos humanos y las relaciones internacionales, y describe la votación como un teatro. Varios países condenaron la resolución contra Moscú. En el terreno, los combates se mantienen desde el 24 de febrero. Se buscan soluciones. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció un retroceso en las negociaciones de paz debido a un cambio de postura de Kiev. Precisó que la parte ucraniana presentó su proyecto de acuerdo y ahora abandona puntos muy importantes consensuados en la reunión de Estambul del 29 de marzo, considerada positiva por el Kremlin.
La incapacidad para negociar muestra una vez más las auténticas intenciones de Kiev de prolongar y minar los diálogos a través de la renuncia a los entendimientos ya alcanzables. En eso vemos una manifestación de la verdad de que el régimen de Kiev está controlado por Washington y sus aliados, que están empujando al presidente Zelensky a continuar la batalla.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a Europa a adoptar una postura más firme frente a Rusia, mientras que su canciller pidió a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte armas y más armas. La Alianza Atlántica, liderada por Estados Unidos, aceptó fortalecer su apoyo a Ucrania. Ante ello, el Kremlin alertó que la decisión de Washington y sus aliados de continuar suministrando armas y ayuda militar a Ucrania probablemente afectará a las conversaciones de paz Moscú-Kiev. Rusia además acusa a Occidente de establecer un montaje sobre lo ocurrido en Bucha, una localidad a las afueras de Kiev, en la que luego del repliegue de las tropas rusas aparecieron más de 400 cadáveres esparcidos por las calles. La vocera rusa consideró la masacre de Bucha pretexto para justificar más sanciones contra Moscú e intentar interrumpir las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
Lo anunciábamos al inicio, Yemen vuelve a acusar a la coalición liderada por Arabia Saudí de violar repetidamente la tregua auspiciada por Naciones Unidas, una organización que también condenó todos estos ataques.
No se cumplía la primera semana del alto el fuego anunciado por el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, y Arabia Saudí eludía la tregua una vez más. Fuentes militares yemeníes hablan de más de 137 violaciones por parte del reino saudí en menos de un día. Además, denuncian que impide el ingreso de buques petroleros y ayuda humanitaria al país más pobre del mundo árabe.
para estrechar aún más el asedio en torno al pueblo yemení y en una clara violación del alto el fuego declarado, la coalición agresora saudí sigue incautando el barco de rescate Daytona que contiene diésel y lo ha llevado al lado opuesto de Jizan. Todo esto a pesar de que obtienen el permiso de las Naciones Unidas en el marco del alto el fuego que se supone que busca aliviar el sufrimiento del pueblo yemení.
Desde la Organización de las Naciones Unidas condenan las violaciones, aunque aseguran que la tregua de 2 meses acordada entre las partes podría ofrecer una pequeña ventana para avanzar hacia una paz duradera.
Desde el comienzo de la tregua hemos visto una reducción significativa de la violencia, sin embargo hay informes de algunas actividades militares hostiles, particularmente alrededor de Marib, que son preocupantes.
El diplomático tachó de positiva la iniciativa de armisticio e instó a todas las partes involucradas a trabajar juntas para poner fin a la guerra y a la agresión saudíes.
Actualmente estamos estableciendo un mecanismo de coordinación con las partes para mantener abiertos los canales de comunicación y ayudarlos a prevenir, reducir y gestionar incidentes en apoyo de su compromiso de detener todas las operaciones militares ofensivas.
Los expertos y analistas internacionales precisan que no se puede creer en las afirmaciones de Arabia Saudí hasta que detenga su brutal campaña de guerra contra el pueblo yemení, ya que el reino árabe, como tantas otras ocasiones durante estos 7 años de guerra, ha violado la tregua con decenas de ataques cada día. En medio de todo ello, el presidente fugitivo yemení, Abdurrabu Mansur Hadi, transfirió el poder a un nuevo consejo de gobierno.
Anunció la creación de un consejo presidencial que llevará a cabo las tareas durante este periodo de transición y delegó total e irreversiblemente en el Consejo de Liderazgo Presidencial mis plenos poderes de conformidad con la Constitución.
Mansur Hadi, que de este modo acabó con su vida política, también destituyó al vicepresidente Ali Mohsen Al-Ammar y aseguró que el nuevo organismo asumirá los deberes tanto del presidente como de su adjunto. Asegura que el citado consejo está compuesto por un presidente y 7 vicepresidentes. Estará dirigido por Rashad Al-Alimi, un funcionario de seguridad que fue ministro del Interior durante la anterior presidencia de Ali Abdullah Saleh. Este consejo será responsable en las negociaciones de un alto el fuego con el movimiento popular yemení Ansarullah.
Y es que este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. También queremos conocer su opinión. Por ello nuestra encuesta va sobre esta porque es considerada una de las noticias más destacadas de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre el tema. Nuestra pregunta de esta semana, ¿por qué no se cumple la tregua pactada entre Arabia Saudí y Yemen para el mes del Ramadán? Revisemos resultados, 2 opciones de respuesta. Primera opción, hay intereses internos para mantener la guerra, 23.1%. Segunda opción, porque el fin de la guerra supondría la derrota para el reino saudí, 76.9%. Un interrogante que ahora le transmito a nuestro analista Francisco José Saavedra, nos acompaña desde España. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido, ¿cómo le va?
Encantado una vez más, Juan Carlos.
Bueno, Francisco, allí la pregunta, ¿por qué no se cumple este alto el fuego? ¿Por qué no se cumple esta tregua?
Hay varias circunstancias que impiden que se llegue a materializar finalmente una tregua en la guerra de Yemen. Recordemos que Arabia Saudí fueron los atacantes para intentar pues, mantener el poder al títere que tenían en Yemen. Se les han complicado mucho las circunstancias y ahora mismo se encuentran en un callejón sin salida. Yo a menudo hablo de la guerra de Yemen para Arabia Saudí como fue la guerra de Vietnam para Estados Unidos. Es una guerra que está creando pues, muchas pérdidas, tanto económicas como materiales como humanas, y además es un laberinto que no tiene salida. Si tuviera asesores que fueran verdaderamente aliados de Arabia Saudí, le hubieran recomendado desde el primer momento que no entrara, no iniciara este conflicto, y en el caso de iniciarlo, que lo abandonara en cuanto pudiera, porque ya digo que es muy onerosa esta guerra para Arabia Saudí. Por otro lado, también pues hay razones que invitan a pensar que Arabia Saudí no puede salir derrotada, o sea, visiblemente derrotada de este conflicto. Arabia Saudí debe buscar una salida que sea una derrota suave, por decirlo en alguna terminología que se me entienda, porque Arabia Saudí pugna con Irán y pugna con Turquía por la hegemonía del mundo islámico. Entonces, lógicamente, si de todos los musulmanes, si uno de estas bases sería Arabia Saudí, pues se ve derrotada, pues sería una catástrofe para ellos. Entonces deben intentar, de alguna forma, no voy a decir salir victoriosos, pero no salir derrotados de forma humillante. Entonces yo creo que Arabia Saudí lo que está intentando con estos amagos de tregua es alcanzar algún tipo de solución que no la encuentran a nivel bélico, a nivel de las armas, pero que le está costando bastante, porque es que tampoco tienen la fuerza suficiente para poder determinar un pacto, una tregua, un alto al fuego que les dé pues alguna salida más o menos razonable. Pero en este caso lo tiene bastante complicado. Tiene una oportunidad muy interesante ahora con el Ramadán, que podría ser un gesto, pero por lo que estamos viendo y las últimas noticias y los últimos movimientos de Arabia Saudí, pues estamos viendo que todavía está bastante lejano este alto al fuego y por lo tanto el fin de la guerra.
Venga, pendientes entonces de ver qué ocurre. Francisco, gracias. Es la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero para más informaciones, hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.